Desde sus estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300, Radio Universidad CALF, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad CALF y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigas y amigos de Radio Universidad CALF, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM La Ranchada, Radio Escuela El Libertador, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, Radio Polis, FM Radio, Radio Pica, Radio Ritmo, Dunas FM, Radio Joven, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Pudeto, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Acá estamos con Nico Merlucho en Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, y le proponemos para esta próxima hora hacer una rápida y por lo tanto muy incompleta recorrida por la historia del acordeón, sus ejecutantes y los variados géneros musicales que interpretan. Una de las tantas versiones cuenta que el acordeón, el más pequeño de los órganos, nació en Viena a comienzos del siglo XIX. Los músicos, en plena época romántica, tenían en el piano un vocero de sus sentimientos, pero reclamaban un instrumento de mayor expresividad sensible que el órgano. No obstante, en esos tiempos, el acordeón pasó sin pena ni gloria entre sus partituras. Pero al recalar en la música popular, el pequeño fuelle supo hacer las delicias de los parisiens en el atrapante Bal Musette. Entre alemanes que festejan con polcas, entre los italianos de la tarantela, entre los paraguayos, chilenos y argentinos que transmiten emociones y euforias con guaranías y balseados, polcas y galopas, cuecas, chamarritas y chamamés, y entre los españoles con sus jotas y pasodobles. Y fue desde el pueblo que el acordeón logró llegar, ahora sí, a la música clásica, como cuando Gorka Hermosa, nacido en Guipúzcoa, en el País Vasco, y con una trayectoria que se destaca por su compromiso con la dignificación del acordeón, interpreta, como vamos a escuchar, la danza número 2 del compositor español Enrique Granados.
Thank you.
partir de la Belle Époque, allá por la segunda mitad del siglo XIX, cundió la idea de que el acordeón traducía de maravillas la alegría de vivir y era el instrumento indisociable del baile folclórico. El bal musette es parte de su historia porque con el término musette se designaba un viejo instrumento similar a la cornamusa que también se usaba en los bailes campestres alrededor de 1850. De ahí el nombre de bal musette, baile popular, que se extendió por París y por las provincias de Francia. Pero en su puja con el musette fue el acordeón el gran triunfador. Cuando hacia 1900 el acordeón tuvo su segundo teclado para la mano izquierda, solo para los acordes programados, la técnica del llamado acordeón diatónico se hizo más exigente. No obstante, el más difundido hoy es el acordeón cromático, concebido poco después de 1900 por el italiano Paolo Soprani, y que consiste en un nuevo teclado para la mano derecha y la eliminación del clásico abrir y cerrar que el diatónico producía distintas notas. Bueno, pero estos datos forman parte de la historia del instrumento. En mayo de 1829, Demián Ciril, con la colaboración de sus dos hijos, fabricantes de órganos y pianos en Viena, declararon haber descubierto un nuevo instrumento que registraron con el nombre de acordeón. Así lo decidió en el último momento, en lugar de llamarlo eoline, al haberse utilizado este último nombre poco antes por Eschenbach para un instrumento que este hombre había inventado. Según Demián Ciril, el acordeón consistía en una pequeña caja sobre la cual se fijaron unas lengüetas metálicas y un fuelle manejable fácilmente, y por eso sería deseado por viajeros y personas visitantes del país. Pueden interpretarse marchas, canciones, melodías, incluso por ignorantes de la música después de un corto aprendizaje. El acordeón de Demian tenía 5 botones que producían 2 acordes cada uno de ellos, uno al abrir el fuelle y otro diferente al cerrarlo. Era entonces un sistema bisonoro. Decía Demian Cyril: es un descubrimiento bien acogido por viajeros porque puede tocarse sin ayuda de una segunda persona. Fue entonces el acordeón el que se impuso entre los numerosos instrumentos que competían en esta época. Hoy existen varios tipos de acordeón: el acordeón cromático de botones, el acordeón cromático de teclas y el acordeón diatónico. Las técnicas para tocar el acordeón cromático de botones y el de teclas son idénticas en la mano izquierda, pero para la mano derecha varían enormemente. El cromático o baián se distingue del acordeón de teclas a simple vista porque en la parte de la mano derecha el acordeón cromático tiene botones, mientras que el acordeón de teclas tiene un teclado del tipo del piano. El acordeón más utilizado por quienes ejecutan música clásica, música académica, es el modelo surgido en Rusia y que ellos denominan baián. Tiene ciertas diferencias ergonómicas y sonoras que lo hacen más cómodo para ejecutar pasajes difíciles que el acordeón de botones normal. Y a propósito del acordeón en Rusia, quiero compartir con ustedes este interesante especial difundido por la emisora La Voz de Rusia.
La Voz de Rusia les presenta.
Hola, estimados oyentes, con ustedes Elena Sobleva. Se cumplió el centenario del Bayan, especie rusa del acordeón cromático. Este instrumento forma parte de la familia de instrumentos musicales de viento, de lengüetas, junto con la armónica, el acordeón, el concertino y el bandoneón. Desde chico, Piotr Stierlegov soñaba con hacer armónicas. Su sueño se hizo realidad. Confeccionaba instrumentos inusitados por su decorado y calidad. Una vez, el maestro se encontró con el famoso acordeonista ruso Yakov Orlansky Titarenko. El músico le confesó a Stierlegov su sueño: un acordeón con 4 hileras de teclas y 52 bajos. Así, hace un siglo, gracias a la colaboración de 2 virtuosos, un artífice y un músico, apareció un nuevo instrumento, el bayán. El conocido bayanista Yuri Kazakov toca el vals ruso El Abedulito. Ahora no se puede imaginarse sin el bayán una sola orquesta de instrumentos populares rusos. Al conocer la voz de este instrumento, con facilidad le reconocerá en el sonar polifónico de una orquesta. Thank you. hace poco que el bayán dejó de ser un instrumento meramente folclórico. Alcanza a tocar música de cualquier estilo. Los bayanistas virtuosos incluyen frecuentemente en su repertorio piezas de compositores clásicos. Escuchen en la interpretación de Friedrich Lips, profesor de la Academia Musical Gnesin, la pieza El Cuco del compositor francés del siglo XVIII, Louis Claude Dicken. Ahora el conjunto juvenil Bayan Mix ejecutará la audaz interpretación de música de Johann Sebastian Bach, titulada Bach's Fantasía. Electro. Los jóvenes bayanistas que adoran su instrumento no tienen miedo de experimentar. En ocasiones crean conjuntos con colegas a primera vista inopinados. En el reciente festival Virtuosos de la Guitarra fue aclamado el dúo del guitarrista Artyom Drevoyet y el bayanista Aidar Gainulin. Ellos interpretaron el famoso Libertango de Astor Piazzolla. El bandoneón en Rusia es un instrumento muy raro, al paso que la música del compositor argentino goza de gran popularidad. En este caso, en ayuda a los músicos y los oyentes, acude el primo del bandoneón, el bayán ruso. Thank you.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.
Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La Otra Música.
Y seguimos entonces con este programa dedicado al acordeón, y después de comentar así muy someramente su evolución desde los orígenes, vamos a referirnos ahora a lo que pasó en el siglo XX. En esta época el acordeón ha dado pasos muy importantes, ya que ha definido su ámbito. En otras palabras, se ha especializado. Porque hoy no se puede hablar simplemente de acordeón como un instrumento de viento compuesto por fuelle y lengüetas. Es preciso hablar de acordeones, ya que cada cultura, cada civilización lo ha modificado, adaptándolo a sus exigencias sociales y culturales. Como decía, ya no hay un acordeón, hay acordeones. Diferentes modelos que guardan una gran relación unos con otros, ya que parten de la misma estructura. Podemos encontrar así al finlandés Kimmo Pohjonen, que ha cambiado la percepción del acordeón. Este músico asombra al público con el dominio que tiene de este instrumento. Cuando Pohjonen actúa, el acordeón no se reduce al viejo instrumento de fuelle, teclas y botón de otra época, sino que su sonido se desborda en múltiples matices y efectos. Este acordeonista de vanguardia consigue crear sonidos insólitos. Si uno cierra los ojos, no puede creer que hay un solo músico en el escenario. Quiero revolucionar el acordeón, afirma Pohjonen. Esa es la idea principal de mi trabajo con el acordeón. en cuanto a los desplazamientos del acordeón a lo largo del mundo, se extienden en dos periodos distintos. Hasta 1910, más o menos, es en Europa donde el instrumento se propaga con diversa fortuna. Después de esta fecha se le ve cruzar los océanos y entran las regiones más remotas de Asia, África y América, donde no ganará de golpe el favor popular, pero su éxito se afirmará lentamente gracias a las cualidades que posee para aproximarse a la cultura de los pueblos. Y para repasar el arribo del acordeón a Latinoamérica, comencemos por el norte, por México, donde se dice que a mediados del siglo XIX, los obreros alemanes que montaban vías de ferrocarril en Texas trajeron de su país el acordeón de botones, y la gente de origen mexicano adoptó el instrumento y su música, primero interpretando ritmos europeos como la polca y el chotis, y luego con canciones propias. De allí que los mexicanos que más visitaban Texas para ir por temporadas a trabajar en los campos de algodón fueron los que provocaron que la cultura musical del acordeón se extendiera en el norte de México. Y se cuenta también que técnicos alemanes que fueron a Monterrey a armar una planta de cervecería traían acordeones que tocaban en sus horas de descanso, y que de ahí los obreros mexicanos aprendieron a conocer y tocar este instrumento, que con el tiempo se convertiría en típico de la música mexicana.
Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Vecinos usaban guaraches, a veces a raíz andaba, pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Con una botella de caña en la mano gritaba: ¡Viva Zapata! El indio Suriano era hijo de buena mata. Era alto, bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado. Un aire le daba al buitre de las montañas. Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera. Por eso en los pueblos donde se paseaba las la tenían sentenciada. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados. Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados.
Un barco alemán repleto de acordeones con rumbo a Argentina naufraga en una remota playa del Caribe. Los nativos, que hasta ese entonces solo habían contado con los tambores de los africanos y las flautas de los indígenas, aprenden por sí mismos a tocar este instrumento. Esta bien pudiera ser una fábula extraída de alguna novela de Gabriel García Márquez, pero según el documental El acordeón del diablo, del director alemán Stefan Schweitert, es la verdadera historia del nacimiento del vallenato en Colombia.
Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado.
El vallenato es un ritmo que representa la idiosincrasia cultural colombiana, ya que tiene la mezcla de las tres culturas nacionales: la caja, de tradición africana; la guacharaca, de tradición indígena; y el acordeón, de tradición europea. Y Valledupar es el pueblo que ha visto nacer a juglares, vallenatos y acordeoneros, que se han convertido en leyendas en las parrandas vallenatas que se celebraban desde antaño y que hoy son conocidos en el mundo. Como el cantautor Carlos Vives, que en la próxima canción, que se llama Compay Chipuco, al ritmo del acordeón, reseña con precisión la naturaleza de la gente de Valledupar. La canción dice: soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas, con mi sombrero bien alón y para remate me gusta el ron.
Me detuve en Valledupar, viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar, y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón, y al pasar le pregunté: oiga, compa, ¿cómo se llama usted? Y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón, y al pasar le pregunté: oiga, compa, ¿cómo se llama usted? Me llaman compa Chipuco y vivo a orillas del río Cesar. Me llaman compa Chipuco y vivo a orillas del río Cesar. Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas, con mi sombrero bien alón y para remate me gusta el ron. Soy vallenato de verdad, sombrero bien alón y para remate me gusta el ron.
A comienzos del siglo XX, el acordeón empieza a ser introducido en el Brasil, cuando los primeros ejemplares fueron llevados por la inmigración italiana y alemana, que en gran medida se establecieron en San Pablo, en Santa Catarina y Río Grande do Sul. El acordeón se hizo tan popular en la década de 1950 que era común encontrar hasta dos acordeones en una misma casa. Pero con la llegada de la música rock, el acordeón ha ido perdiendo tanta de su fuerza que causó el cierre de un gran número de fábricas. En Brasil, solo en el sur y sureste, había cerca de 32 plantas y hoy en día no queda casi ninguna.
Bueno, viejo, que le vaya bien. No, gracias.
Pero por suerte siguen existiendo muchos intérpretes de este instrumento, que ha dado en el Brasil notables ejecutores como Luis Gonzaga do Nascimento, un compositor popular conocido como el rey del bailao. Su padre, Januario, trabajaba en un latifundio y en sus horas perdidas tocaba el acordeón, y fue con él con quien Luis Gonzaga aprendió a tocarlo. Auténtico representante de la cultura del nordeste, se mantuvo fiel a sus orígenes, incluso al seguir su carrera musical en el sur del Brasil. El género musical que lo consagró fue el baião, y esta es la canción emblemática de su carrera, Asa Branca.
Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Porta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão. Porta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão. E até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão.
La presencia del acordeón en Chile reviste una historia interesante y en ciertos aspectos poco conocida. Según el uso, los géneros y los estilos se pueden distinguir. Que en el país ha existido una tradición que al menos presenta dos grandes vertientes. Por una parte, podemos observar una importante presencia del acordeón en la música popular practicada en Chile central, principalmente en la interpretación de cuecas, tanto urbanas como de rodeo. Y Chiloé ha sido la otra gran nación del acordeón en Chile, donde todavía es posible encontrar acordeonistas que tocan el antiguo formato difundido por Hohner, consistente en un acordeón de caja de madera con 11 o 21 botones melódicos y 4 u 8 botones armónicos, dotados de 2 o 4 tonos según fuese el caso. Su presencia en el archipiélago se debe, con toda seguridad, a las herencias musicales que introdujeron los inmigrantes alemanes que llegaron hasta Chiloé durante los últimos años del siglo XIX, de poblaciones que provenían principalmente del sur de Alemania y estaban constituidas por campesinos bávaros, quienes tenían una desarrollada inclinación por el violín y el acordeón.
¿Qué es el tejido brillante que trajo el moro? Parece tapiz de seda con hilos de plata y oro. Bye.
y también a fines del siglo XIX el acordeón aparece en la Argentina de manos del flujo de inmigrantes de la Europa Central venidos en busca de nuevos horizontes. Traían un instrumento portátil a fuelle con un sonido nostálgico y a la vez alegre, en cuyos sones recordaban a su patria lejana. Los polacos, con sus valses y polcas, y los italianos, con sus canzonetas, cantan y bailan al compás de este instrumento que cubría todas las posibilidades melódicas, armónicas y también la facilidad de llevarlo consigo a todas partes. De esta manera se introdujo el acordeón en la Argentina. Estos inmigrantes diseminados por todo el interior hacían oír en sus lugares de residencia a este instrumento que se prestaba a la ejecución de todo tipo de géneros musicales. Aquí lo comienzan a llamar la verdulera, puesto que sus melodías se oían en las quintas y en el campo, donde se habían radicado la mayor parte de estos inmigrantes. De esta forma es que la verdulera, la acordeona o el acordeón se adueña del sentir popular en toda la extensión de nuestro vasto territorio, convirtiéndose en un genuino representante de nuestra música folclórica. Los comentarios de este programa están basados en una gran variedad de publicaciones que estuve viendo en internet, que sería muy larga de detallar, así como con la música que está extraída de diversos discos que seleccioné de mi colección y que pertenecen a interpretaciones del vasco Gorka Hermosa, el italiano Riccardo Tesi, el francés Richard Galeano con su cuarteto, el finlandés Kimmo Pohjonen, el mexicano Lorenzo de Monteclaro, el colombiano Carlos Vives, el brasileño Luis Gonzaga, el conjunto chileno Los Chinganeros y estamos escuchando al argentino Raúl Barbosa. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección en internet para volver a escuchar el programa o bajarlo a la computadora www.audio.urcm.net. Nico Merlucho desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, Radio Nacional en Rioja, FM La Ranchada en Córdoba, Radio Escuela Libertador en Posadas, en Misiones, en España a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, en las Islas Canarias a través de Dunas FM de Corralejo y Radio Joven de Garachico, y en el País Vasco Radio Tastás en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho, en Chile a través de Radio Pudeto en Ancud, en Uruguay Radio Es en Nueva Helvecia y en México Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Y para el final, un dúo polaco de acordeones integrado por Carolina Rysiek y Oskar Zgola, interpretando un tango que ya es universal. Adiós, Nonino. Y ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.
espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7, Neuquén, Patagonia, Argentina.